Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1. Si ya lo tiene, dice la palabra de Dios así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a meditar esta tarde los versículos 22 y 23. Sin embargo, vamos a considerar también el 21 que estábamos meditando en la mañana, porque todo está conectado. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y nuestro tema esta tarde es la idolatría, un intercambio lamentable. La idolatría, un intercambio lamentable. El apóstol Pablo en este capítulo nos va a hablar de dos intercambios lamentables y vamos a estar reflexionando acerca del primer intercambio lamentable. La idolatría es un intercambio lamentable. Dice el versículo 23, cuando empieza, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos 21 al 23 y vamos a mirar ahí en la Escritura el intercambio lamentable, que es la característica de la cultura humana caída. Esta es la característica desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Siempre toda nuestra cultura ha estado inclinada justamente a la idolatría. Vamos a recordar un poco y a ubicar en el contexto. El contexto nos recuerda que la ira de Dios en el versículo 18 dice se revela. De acuerdo al versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad que ellos suprimen es una verdad revelada universalmente, una verdad revelada en lo que Dios ha hecho, o sea, la verdad de su eterno poder y deidad. Al retener la verdad, el versículo 21 dice, ellos no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Por lo tanto, no tienen excusa alguna. Están ante la ira de Dios. La ira de Dios ha venido justamente porque ellos tienen el conocimiento y no lo viven, lo suprimen. Otra manera de decirlo es, basado en el texto que estamos meditando, las personas contemplan y conocen la gloria de Dios. Esa gloria que Dios ofrece para que gocemos de ella. Esa gloria que Dios ofrece para que confiemos. Porque recuerde que la gloria de Dios, un asunto importante que tener claro, ¿qué es la gloria de Dios? Se habla mucho en los ambientes evangélicos de la gloria de Dios. Gente hace cosas en la iglesia y después de hacerlo dice, para la gloria de Dios. Sin embargo, es lamentable que muchas veces no se tenga claro qué es lo que se está diciendo cuando se habla de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su carácter manifestándose, son sus perfecciones. Los versículos hablan de algunas de sus perfecciones, su eterno poder y su deidad. Las perfecciones de Dios, cuando hablamos de su amor, cuando hablamos de que Dios es verdad, todo eso es la gloria de Dios manifestándose, su sabiduría, el hecho de que Él es infinito, de que Él es trascendente, todo lo que es el carácter de Dios, esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es cuando escuchamos la Escritura que dice que Él es justo, que Él es santo, que Él es lento para la ira, que Él es grande en misericordia. Esa es la gloria de Dios. Él es la misma verdad. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el gozo de su pueblo. Ahora, Dios ha manifestado esa gloria. Dios ha dado a conocer esa gloria para que nosotros hallemos gozo en Él, para que nosotros confiemos en Él. Y lamentablemente cambiamos esa gloria por imágenes. Esto es lo mismo que suprimir la verdad y dejar de glorificarle y agradecer, que fue lo que vimos en los dos últimos mensajes, bueno, el último mensaje de la mañana. dejar de glorificar a Dios y agradecerle. Lo que vamos a estar haciendo es poner nuestra atención en esta sustitución lamentable, para ver lo que Pablo dice acerca de ella. Y algo que es seguro que el apóstol Pablo está mostrando es, no es para desafiar nuestro intelecto, sino es para poner un deseo en nuestro corazón que nos lleve a guardarnos de algo que la Escritura constantemente está dándonos advertencia. Advertencias con sentido de urgencia. Pablo está hablando aquí y mostrando lo grave que es cambiar la gloria de Dios. El apóstol Juan termina su primera epístola diciendo a sus hijitos creyentes, al pueblo de Dios, hijitos guardados de los ídolos. Algo que es lamentable muchas veces dentro de lo que es este lamentable intercambio es que muchas veces la gente evangélica cree que los idólatras son los católicos y nosotros nos sentimos poco idólatras. Algunos evangélicos escriben en redes sociales duros comentarios acerca de la idolatría bastante evidente del catolicismo romano. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos un corazón que es una fábrica de ídolos. Y por eso Juan estaba escribiendo no a una iglesia católico romana. Juan estaba escribiendo a una iglesia de verdaderos hijos de Dios que aún corrían el peligro de hacer un intercambio lamentable. Y por eso él cierra la epístola diciéndoles, hijitos, guardaos de los ídolos. Y el propósito no es desafiar nuestras cabezas, sino desafiar nuestro corazón, a clamar a Dios que Él nos guarde de los ídolos. Solamente en Él está nuestra confianza, solamente Él es nuestra seguridad, solamente Él puede transformar nuestro corazón a un corazón que ama y valora lo que es más valioso que cualquier otra cosa en el universo entero. Cuando nosotros miramos, ya sea que la cultura sea antigua o sea moderna, es lo mismo. Las culturas antiguas cayeron por la idolatría. El mismo momento del pecado de Adán y Eva fue justamente idolatría. Fue empezar a buscar en la criatura lo que solo Dios podía darles. Fue hacer caso a la voz de aquel gran padre de mentira que les dijo, seréis como dioses, cuando ellos ya eran como dioses porque eran imagen de Dios. Y ellos creyeron eso que hoy se le repite a las mujeres y a la sociedad, los vamos a empoderar. Y muchas mujeres se lo creen que las van a empoderar. No hubo nada de empoderamiento, lo que hubo fue destrucción. Y sigue ocurriendo exactamente la misma mentira. Ya sea que sea una cultura primitiva con sus ídolos o una cultura moderna que idolatra la tecnología. Hoy vivimos tiempos de una... Nuestro tiempo se conoce como la postmodernidad. La modernidad ya se terminó. Y en la modernidad el hombre creía que con los avances tecnológicos iba a vencer todas las enfermedades, iba a resolver todos los problemas. Y tenía tanta esperanza en la tecnología. El hombre postmoderno ahora está desencantado. O cree toda clase de tonterías o no cree nada. Y el hombre posmoderno está desencantado de la tecnología porque no se terminaron ninguno de los problemas que ofrecía la tecnología. Y se nos ha llevado a idolatrar la tecnología. Pero es igual, sea que sea una cultura antigua, sea nuestra sofisticada cultura contemporánea. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre? Cambia a Dios por lamentables sustitutos. Es la idolatría, es un intercambio lamentable y se caracteriza porque el hombre cambia a Dios por sustitutos que son lamentables. Nuestro pasaje tiene por lo menos cuatro observaciones acerca de este intercambio. Sin embargo, vamos a anotar algunas cosas antes de entrar exactamente en estas cuatro características de este lamentable intercambio. En el versículo 24 dice, ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una de las cosas que tenemos que prestar mucha atención es qué lamentable es la sustitución. Es una sustitución verdaderamente deplorable. Es triste, es trágico el poder hacer este intercambio, porque dice el versículo, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En los últimos años hemos hablado mucho acerca de la gloria de Dios aquí en la iglesia, y en verdad debería ser nuestro tema favorito, porque todo el propósito por el cual Dios creó al hombre, hay una confesión de fe que dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Yo creo que no es el fin principal del hombre, el fin único del hombre es glorificar a Dios, y no es y gozar, sino gozando de Él para siempre. El fin único del hombre. Por eso Pablo dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios, porque no hay otro fin que la gloria de Dios, porque Dios ha creado todo para su gloria. Y ese debe ser nuestro tema favorito, la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser, nuestro corazón debe ser apasionado con la gloria de Dios. Creemos que esta es la gran realidad unificadora de la Biblia y de la historia. La gran verdad y realidad unificadora no es precisamente la redención del hombre, sino es la gloria de Dios. La historia no es círculos repetitivos. Yo creo que es como una espiral que va avanzando hacia adelante y que tiene un clímax. Y ese clímax es justamente la manifestación de la gloria de Dios. Él va a venir otra vez y va a venir glorioso y majestuoso. Él viene otra vez, no como un cordero, sino viene a manifestar toda su gloria. Él ha manifestado ya su gloria grandemente en la cruz del Calvario, en la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Y Él viene otra vez, viene como el león de la tribu de Judá, viene glorioso, majestuoso. Es la expectativa de la esperanza del creyente, ver a ese Rey glorioso, a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La verdad principal, hermanos, es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la realidad unificadora de la Biblia y el universo. Todo proviene y fluye desde y hacia la gloria de Dios. Todo lo que existe es para la gloria de Dios. Lo más valioso en el universo es la gloria de Dios, no es el alma del hombre. Es importante, pues, para una iglesia como la nuestra, ver textos como este muy claramente para darnos cuenta que este tema no es un tema que buscamos apoyo en la Biblia. A veces se predican cosas y uno busca versículos para apoyarlo. No, ese no es un tema que apoya la Biblia, sino este es el tema de la Biblia. El tema de la Biblia es la gloria de Dios. Por eso Dios, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Y por eso al creyente se le llama a vivir para la gloria de Dios. Y por eso el que nace en este mundo, muerto en Adán, está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justicia en nosotros, no hay perfección en nosotros. Somos un fracaso rotundo delante de Dios. Nuestra esperanza está en la gloria de Dios, que es el Señor Jesucristo. Él es la imagen misma de su sustancia, Él es el resplandor de su gloria. Y cuando alguien está en Cristo, entonces ese ha sido renovado y está siendo renovado a reflejar la gloria de Dios, porque ya tiene justicia, está vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestra justicia. Él nos da su perfección. Él ha satisfecho la justicia que demandaba muerte, y Él sufrió la muerte de su pueblo. Lo más glorioso, lo más majestuoso, lo más valioso en todo el universo, hermano, es la gloria de Dios. Dios es lo más hermoso, lo más precioso, lo más valioso, lo más digno de admiración. Es Dios y solo Dios, y su gloria es lo más glorioso y majestuoso. Lo que vemos aquí es, en dos ocasiones Pablo dice que la realidad básica de la raíz del problema con la raza humana tiene que ver con lo que hagamos con la gloria de Dios. La raíz básica del problema de nuestra raza es lo que hacemos con la gloria de Dios. En sí mismo, el pecado es idolatría. Cuando nosotros pecamos, quebrantamos primeramente el primer mandamiento, porque dejamos de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. cuando alguien más que Dios nos dice qué pensar, qué sentir, qué hacer, cómo hablar, en qué tono de voz hablar, ese es un ídolo que está gobernando sobre nosotros. Y has fracasado en amar a Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas. Es la razón por la cual no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Interesante es que en el Nuevo Testamento, habiéndonos vestido de su gloria, habiéndonos retornado a la gloria de Dios, porque Cristo ha satisfecho la ira del Padre y nos ha vestido de su justicia, el llamado ya no es a amar al prójimo como a sí mismo. Es más glorioso y más grandioso. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, no como a sí mismo, como yo les he amado, dice el Señor Jesucristo. Es interesante que en el nuevo pacto se llama a los esposos no a amar a sus esposas como a sí mismos. Se dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el llamado del nuevo pacto, y todo porque por la gloria de Dios que se ha manifestado. Y el más importante problema es qué hacemos con la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hacemos con esa gloria de Dios que se ha manifestado, que se ha revelado? Es interesante que el apóstol Pablo va a abordar un siguiente intercambio. Y es el intercambio lamentable de lo que es el intercambio que ha ocurrido en las relaciones sexuales. Pero Pablo no lo hace de primera instancia, porque no es esa la raíz del problema. Esa es una consecuencia del problema fundamental. Es interesante que Pablo no se pone a hablar aún todavía de la lista de pecados, creo que son 29 que menciona casi al final del capítulo, porque la raíz de todo ese problema es lo que hacemos con la gloria de Dios. Vas a cambiar la gloria de Dios, es un intercambio lamentable, es una tragedia. Dice el versículo 23, aquí Pablo lo expresa de otra manera, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, y bueno, añade ahí, de hombre corruptible. Así que el gran problema del universo tiene que ver con lo que los hombres están pensando de la gloria de Dios. Este es el sentido de su vida, de esta cultura, de este país, de este siglo y de todos los siglos, el sentido de existencia para todas las naciones del mundo. Cuando Pablo llega a describir la profundidad de la condición pecaminosa del hombre bajo la ira de Dios, lo primero que va a hacer es lidiar no con la cuestión de los pecados sexuales, ni con la cuestión de toda la lista de los otros pecados, sino con lo que has hecho con la gloria de Dios. ¿Qué es lo que has hecho con la gloria de Dios? El problema básico es lo que estamos haciendo con la gloria de Dios. Lo magnificamos, lo atesoramos por encima de todas las cosas, o lo menospreciamos al preferir otras cosas y cambiándola por cosas creadas. ¿A dónde está nuestra confianza? ¿Estás confiando verdaderamente en Dios? ¿Está tu seguridad verdaderamente en Dios? Me gusta pensar en cosas prácticas a través de las cuales Dios obre en nuestro corazón. Y es, hermano, recuerda, ¿a dónde está tu confianza en tiempos de urgencia? Aquí es fácil decir, Cristo es el Señor, y decir amén. Aquí tenemos una teología confesional que es fácil de vivir. Pero la vida y el Evangelio es toda la semana. Y recordar en cada momento de la semana, cuando vienen situaciones a tu vida, ¿quién es Dios? ¿Qué hace o qué dice Dios en esta circunstancia? Clamar al Señor que en cada circunstancia puedas ver su gloria y valorar su gloria por encima de todas las cosas. Y el valor que su gloria tiene para ti se va a ver en quién confías, en quién descansas, a dónde está tu gozo, a dónde hallas la paz, a dónde está tu deleite. Eso va a indicar, porque dice la Escritura, donde está su tesoro, ahí está su corazón. La primera cosa que nuestro pasaje muestra es esta sustitución de la gloria de Dios por imágenes está acompañada por razonamientos superficiales. Cambiar la gloria de Dios por imágenes está acompañada por razonamientos superficiales. En otras palabras, por sinsentido. Está acompañado por necedad, por vanidad. Dice, pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Envanecerse aquí significa vacío, fútil, inútil. Dios le dio a los seres humanos mentes con la capacidad de razonar. Cada uno de los seres humanos tiene una mente con capacidad de razonar, con capacidad de imaginar, con capacidad de pensar, de considerar, de meditar y muchas otras cosas que podemos hacer con nuestra mente. ¿Para qué nos dio la mente? ¿Sabe para qué nos la dio? Nos la dio para que pudiéramos utilizarla primeramente y por sobre todas las cosas para conocer a Dios, para pensar en Él, para hablar de Él, para alabarlo a Él, para inventar cosas en el mundo que lo honren a Él. Para eso es nuestra mente. No importa si la Organización Mundial de la Salud te da premios. No importa si la Secretaría de Salud del Gobierno de México te da premios. Si tú no has invertido tu mente en conocer a Dios, en meditar en Dios, en alabar a Dios y en usar todo el conocimiento para hacer aportaciones que honren el carácter de Dios, que muestren cómo es Dios, habrás desperdiciado tu cerebro. Ha sido un desperdicio total. Es lamentable, pero esa es la verdad. Para eso Él nos dio un cerebro, para honrarlo, para conocerlo y para honrarlo. Hay algo, una historia en la Escritura que nos muestra de una forma muy tangible y muy gráfica esta situación. Y esa es la historia de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, él utiliza su mente y su poder para construir Babilonia. Entonces dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué estaba haciendo con la gloria de Dios? Él no usó su mente para conocer a Dios y para hacer obras e invenciones, meditar en la grandeza de Dios y hacer obras para la gloria de Dios. Él estaba constituido un ladrón de gloria. Dios se disgustó por tanto con él. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y dice, Dios se disgustó tanto con el orgullo de Nabucodonosor y porque él no había usado su intelecto para conocer a Dios y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Después vienen las palabras claves. Al fin del tiempo oyó Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, es decir, a Dios. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Él tuvo un juicio de locura, y toda la humanidad merece un juicio de locura. Si nosotros, quiera Dios, que cada uno de que hemos oído el Evangelio somos gente sensata en medio de un mundo de locura. Vanidad, futilidad, sin sentido. Pero cuando él miró a la gloria de Dios, cuando él meditó en la persona de Dios, entonces le fue devuelto su buen razonamiento, su claridad mental. Y dice, cuando sus ojos se dirigen a Dios, la razón les devuelta. ¿Por qué? Porque su mente fue hecha para Dios. Y cuando le es devuelto el razonamiento a Nabucodonosor, lo utiliza como Dios quería. ¿Qué es lo que hizo después que Dios le devolvió su mente y su razonamiento? Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y hermanos, qué grandioso es lo que el Evangelio hizo en este hombre. Esto es un cuadro del Evangelio. Y cómo Dios puede tratar con personas totalmente trastornadas. Hermanos, tengamos cuidado. Estamos viviendo en un mundo de locura, de pura locura y de pura mentira. Un mundo donde la Biblia dice, todo hombre sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuidado con lo que estamos escuchando del mundo, porque es una bola de mentiras. Las noticias en su mayoría son una bola de mentiras. Muchos mensajes de muchos gobiernos el día de hoy son una bola de mentiras. Mentirosos en un mundo oscuro, un mundo de locura, un mundo que está llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Un mundo donde los gobiernos que están puestos para infundir temor al que hace el mal, están al contrario infundiendo el temor al que hace el bien, en lugar de infundir el temor al que hace el mal. Este es el mundo que ha rechazado la gloria de Dios, un mundo de gente que está siendo juzgada ahora mismo por la locura, pero que es nuestro deber como creyentes clamar a Dios para que haga en algunos que todavía están en este mundo lo que hizo con Nabucodonosor, devolverlo a la sensatez, porque resplandeció la gloria de Dios y él reconoció la gloria de Dios, alzó sus ojos al cielo cuando Dios lo humilló. Dice, es por esto que Pablo dice que todas las reflexiones y razonamientos son en vano cuando no se glorifica a Dios y se agradece a Dios, cambiándose a Dios por imágenes. Vano significa vacío, fútil e inútil. Y es en eso en lo que se convierte la mente cuando ya no se usa para conocer, amar, atesorar y honrar a Dios. En eso se convierte nuestra mente. Hermano, Dios nos ha salvado. Me gusta recordar y reflexionar, hermano, estás reflexionando cada día en la gran obra de Dios. La más grande manifestación de la gloria de Dios es en la cruz del Calvario, donde se manifestó su amor por su pueblo, se manifestó su justicia, se manifestó su ira. Él descargó su ira sobre su único hijo. Y estar reflexionando en eso y estar siendo conmovido por lo que Dios hizo, al punto de que eso nos lleve a aborrecer el pecado, al punto de que eso nos lleve a escuchar la voz de Dios que dice: hijitos, guardaos de los ídolos, no cambies mi gloria por algo lamentable, no cambies. Cambiar la gloria de Dios en verdad es lamentable porque se cambia con cosas que no tienen ni un punto de comparación. Dice, no sustituyas a Dios por otra cosa. Todos tus razonamientos se volverán fatuos, vacíos y no tendrán una significancia duradera. Y hermano, mira cómo está este mundo. Mira nada más cómo está el mundo y escucha al mundo y te vas a dar cuenta de la locura que está. Estamos en un mundo de oscuridad, en un mundo de locura. Y si somos sensatos, es gracias a Dios que ha tenido misericordia. Pero hermano, guárdate de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. La sustitución de la gloria de Dios está acompañada de un entenebrecimiento de corazón. Es la segunda cosa que nos presenta el pasaje, es la sustitución de la gloria de Dios está acompañada por un entenebrecimiento del corazón. Hermanos, es como un ir entrando a la oscuridad. Estaba viendo el otro día caminando con mi esposa y salimos como a esta hora y de pronto, cuando regresábamos y dábamos cada vuelta y de pronto veíamos cómo iba cayendo y de pronto ya estaba oscuro y no nos dimos cuenta. Hermanos, que Dios nos guarde de que nos agarre la noche como entra la noche. Guardarnos de hacer un intercambio lamentable. Guardarnos de que empiece a oscurecerse nuestra mente. La sustitución de la gloria de Dios está acompañada por un entenebrecimiento, un oscurecimiento del corazón. El versículo 21 en su segunda parte dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué se entenebreció el corazón? Cuando las personas sustituyen la gloria de Dios por otra cosa, la respuesta es que la única luz en el universo que puede iluminar el corazón es la gloria de Dios. La única cosa que puede iluminar el universo es la gloria de Dios. En la ciudad celestial dice que ya no va a haber sol ni va a haber luna. Lo que va a alumbrar ese lugar es la gloria del Cordero, la gloria de Dios. No va a haber luna ni sol, y ahí siempre va a ser día, porque la gloria de Dios va a iluminar todo. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo, que es la gloria de Dios, que es la imagen de su substancia. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Él es el resplandor de su gloria. Si hacemos una comparación de la luz física con la espiritual, hay algo que hizo Jesús en Mateo cuando dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En otras palabras, no existe ningún elemento que produzca luz en el cuerpo. Toda la luz viene de afuera. El ojo debe ser bueno si algo de esta luz va a entrar en el cuerpo y permitirte ver. La gente dice: mira hacia adentro. No mires hacia adentro. Si miras hacia adentro, te vas a asustar de lo que está adentro. Un corazón oscuro, engañoso y perverso más que todas las cosas. Mira a Cristo. Él es la luz del mundo. La gloria de Dios es lo que necesitas mirar. Es la gloria de Dios. Dice, así ocurre también con el corazón y la luz espiritual que Dios diseñó para llenarlo. En el corazón no existe ningún elemento que produzca luz. Toda la luz viene de afuera, específicamente de la gloria de Dios, no del sol. No estamos hablando de la luz física, sino espiritual. Jesús es la luz espiritual del mundo. Él dijo en Juan 14:6, yo soy la luz del mundo. Dice, porque Él es la gloria como del unigénito del Padre. Pablo oraba para que los ojos de nuestros corazones sean alumbrados, porque solo Dios, que escucha las oraciones, puede alumbrar el corazón. En 2 Corintios 4:6, Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Has visto al Señor Jesús? ¿Qué estás haciendo con la gloria de Dios? Su gloria se está proclamando por su creación, pero su gloria se está proclamando cada vez que predicamos a Cristo crucificado, a Cristo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero que vive y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y estás clamando al Señor que abra tus ojos y te conceda conocer cada vez más y más a Dios en la faz del Señor Jesucristo. La única luz en el universo que puede traer luz al corazón es la gloria de Dios. Si la cambiamos por otra cosa, viviremos en tinieblas sin importar cuán brillantes seamos. No importa cuánto brilles y deslumbres a un mundo de locos, a un mundo de sinsentido, a un mundo de gente necia, a un mundo que está bajo el príncipe de este siglo, a una generación maligna y perversa. Ellos pueden quedar embobados y admirados, pero habrás perdido el cerebro y desperdiciado toda la vida y no tendrá ningún sentido. No importa cuán brillante, no importa cuánta luz física puedas tener, nuestra necesidad es la luz de Cristo. En tercer lugar, nuestro pasaje dice que para aquellos que sustituyen a Dios por otras cosas, esto parece ser algo sabio. Aquellos que sustituyen a Dios por otras cosas, esto les parece ser algo sabio. El versículo 22 empieza, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hermanos, hay gente hoy que está hablando y se siente sabias. Hay gente que está escuchando todo el mundo y se sienten sabios. Abren su boca y hablan y amenazan. Tal vez no les salió bien sus cosas y están hablando ya sus bocas de muy sabios, hablando de la siguiente pandemia y amenazando y asustando a la humanidad. Gente que tristemente en un mundo lleno de oscuridad la gente cree que son sabios. Gente que ha hecho algunos inventos que son astutos pero no sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermano, si gente está hablando y diciendo cosas y no temen a Dios, no escuches, cuestiona. Es muy seguro que te puedan llevar al despeñadero, a la muerte. Escucha la voz de Dios. No importa si no tiene títulos universitarios de universidades famosas. Y todos esos títulos universitarios de universidades famosas solo hacen hombres astutos, nunca sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el apartarse del mal, la inteligencia. No hay duda de que son personas muy astutas, pero sin inteligencia y sin sabiduría desde la perspectiva de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el apartarse del mal es la inteligencia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Para el hombre natural que está apartado de la gracia de Dios y cuyo corazón está entenebrecido, nada parece más obvio que el hecho de que es más sabio diseñarse un Dios propio. En vez de tomar y creer en el Dios que le ha hecho, pues para él representa una ventaja hacerse un Dios que él ha hecho. Un Dios que al final la aspiración del hombre sin Dios es querer ocupar el lugar de Dios. Fue el ofrecimiento que Satanás le hizo a la mujer, le dijo, vas a ser como Dios. Y la gente vive y por eso la gente nos creemos mentiras. Por eso es tan fácil que tantas mujeres sean engañadas pensando que las van a empoderar. Cuando la gente que les está diciendo que les va a empoderar, lo que en verdad trae de intención es destruirlas, nunca empoderarlas. A Eva misma, toda la raza humana, caímos, no en un empoderamiento, sino en una destrucción tremenda, destituidos de la gloria de Dios por causa de seguir el sueño, porque al final el que se hace un ídolo, él tiene el control sobre el ídolo y termina siendo Dios para él mismo. Ahora, la cuarta cosa es, no importa cómo lo queramos interpretar o cómo la gente lo quiere interpretar, el versículo, cuando termina, el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. la lamentable sustitución de la gloria de Dios es necia, aunque parezca sabia. La lamentable sustitución de la gloria de Dios es necia, aunque parezca sabia, y aunque ellos digan que son sabios, en verdad es una necedad, total necedad. Esa es la cuarta observación acerca de la lamentable sustitución de la gloria de Dios por otras cosas. Es necio cambiar a Dios por imágenes. Es necio crear su propio Dios o ser su propio Dios. Es necio inclinarse hacia especulaciones fútiles y andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque esta sustitución de Dios por imágenes es algo tan necio. Pablo da al menos tres respuestas en el versículo. Cuando miramos el versículo, dice, y guardaremos la otra. En los dos versículos dice, cambian la gloria de Dios incorruptible por la gloria del hombre corruptible. Dios es eterno. Dios es que va a perdurar por siempre. Y cambiar la gloria de Dios que es eterno por una gloria temporal. Y ya no solo la gloria de otro hombre, que el hombre al final de cuentas ni siquiera es Dios, sino es la imagen de Dios. Pero aparte es la imagen distorsionada de Dios. Y es como cambiar una obra de arte de muchos millones de dólares por comprar una copia, una falsificación. La gente intenta, por ejemplo, comprar productos originales y trata de no copiar, de comprar copias, y se jactan de tener cosas originales. Pero la necedad de esto es tener las copias más lamentablemente de menor valor, porque Dios es eterno, Dios es el original, el hombre es simplemente una imagen. Y eso es que después avanzamos y vamos a cosas como, sin tomar en cuenta que dice de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. Y es cambiar aquello que es de un valor inestimable por algo totalmente sin valor. Es, como dicen algunas personas que hicieron los conquistadores, que cambiaban tierras por espejitos. Eso es cambiar la gloria de Dios. Y hermano, eso es totalmente lamentable. Y va a ser de consecuencias eternas, porque es menospreciar a aquel que es del más infinito valor. Y que el Señor nos lleve a reflexionar en nuestro corazón. Estamos amando, por eso la Biblia nos llama a amar a Dios con toda nuestra alma, porque no hay cosa que sea más digna, no hay persona que sea más digna de amar que Dios, porque no hay persona que sea más digna de confiar que Dios. Confía en Dios y nada más que en Dios. No hay otro lugar para confiar para tu salvación, sino solamente en el Dios que se hizo hombre y dio su vida en la cruz del Calvario. No confíes en hombre, porque la Biblia dice claramente que es lamentable el intercambio. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Que Dios nos guarde de estar amando algo más que a Dios. Que Dios nos guarde de estar confiando en alguien más que a Dios. Que Dios nos guarde de estar creyendo a alguien más que a Dios. Que en verdad toda nuestra confianza pueda estar en Cristo y en su obra en la cruz. Y solamente así podemos valorar la gloria de Dios. La máxima expresión de la gloria de Dios es el Señor Jesucristo. Y lo más grandioso de ello, hermanos, está por venir. Lo más grandioso de ellos está por venir, y eso es nuestra esperanza. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque veremos su gloria, porque le veremos tal como Él es. Hermano, tienes esa esperanza. Estás esperando ver al Señor Jesucristo. Cantamos en la mañana, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y hace un rato cantamos, cuando la trompeta suene en aquel día final y que sea pasada lista allí de estar. Estás seguro que vas a estar allí porque estás confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Porque el conocimiento que tienes de Dios te está llevando a clamar para que Dios se te siga revelando en el Señor Jesucristo y crezcas cada vez más y más a la imagen del Señor Jesucristo y puedas saber algo. Que el único que es digno y el único que importa es Dios. Qué triste es cuando uno escucha a maridos decir cosas como, como huir de casa y decir a la mujer que ya no la ama más o cosas de ese tipo. O porque la mujer le hirió un poco, él se fue. Hermanos que somos varones, oremos los que somos esposos, que no hagamos esa clase de cosas. No se trata de nosotros, se trata de Dios y de su gloria. ¿Qué es lo que van a ver tus hijos? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo como esposo? Eso es lo que arranca a correr a la primera. Eso no es estimar la gloria de Dios. Eso es estimar más tu propia gloria. Te estás haciendo un ladrón de gloria como Nabucodonosor. No importa si se portó mal tu esposa. No vas a salir corriendo, porque lo que importa es la gloria de Dios. Lo que importa es representar a cómo es Dios como Padre. Es y solo es el Evangelio. Hermano, soy incapaz de sostenerme así, pero vengo al Señor Jesucristo reconociendo mi incapacidad y clamando por el poder que Él conquistó en la cruz para que yo pueda amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Vengo en arrepentimiento y fe porque yo soy un fracaso como marido. Porque el ejemplo de marido es Cristo Jesús, no son mis vecinos. Si yo veo a mis vecinos, estoy fracasando, no estoy viendo la gloria de Dios y me convierto en un ladrón de gloria. Pero cuando yo veo a Cristo Jesús, estoy deslumbrado de su gloria y entonces yo vengo y digo, Señor, perdóname. Como marido soy un fracaso, pero tú has pagado por mi fracaso y tú me puedes dar poder para crecer cada día a tu semejanza. Que la gloria de Dios sea nuestra pasión y nuestro tesoro. Vamos a orar.